A ver, hermanos, continuamos con nuestro estudio del tabernáculo de Moisés. Hemos estado estudiando el altar del incienso. Ya hoy terminamos las cuatro caras. Hoy nos corresponde el rostro del león. Amén. Entonces vamos a ver un poco lo que dice la Biblia acerca del león y cómo eso debe aplicarse y debe manifestarse en la vida práctica de nosotros en la oración. Amén. Entonces lo primero que vamos a leer es un pasaje en Génesis, donde comienza a usar este lenguaje el Señor por el Espíritu acerca del león, y vamos a entender un poco a qué se refiere esto. Amén. Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10. Es ya a punto de morir Jacob, comienza a declarar ciertas profecías sobre sus 12 hijos. Amén. Entre esos 12 él tenía uno que se llamaba Judá. Y a Judá se le hace una promesa, y ahí es donde comenzamos a ver este aspecto del rostro del león. Amén. Y dice en el versículo 9. Vamos a leerlo desde el 8. Dice Judá 49, versículo 8. 9 y 10. Y dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como lo león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, claramente, según la profecía de Jacob, la profecía de Jacob con relación a Judá está directamente relacionada con la venida del Mesías, aquel cetro de justicia. Mira cómo lo dice en el 10: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón, que era una manera profética de llamar al Mesías. Entonces, el león en la Biblia está profetizado o está anunciado como aquel reino mesiánico que había de venir, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor habla es como un león que ruge. Mira cómo lo decían los profetas. Creo que Oseas habla con ese lenguaje. Ahí más adelante, Amós capítulo 3, versículo 8, también nos habla del león, cuando el Señor ruge, nos habla de la autoridad del Mesías y nos habla del hablar del Señor, cómo se establece su reino. Amós capítulo 3, versículo 8, y dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, el aspecto del león, el aspecto del Mesías, el aspecto de aquel descendiente de Judá, es un hombre que es ¿qué? Que tiene autoridad y que rige con poder, como un león. Amén. De eso nos habla el rostro de aquel querubín, de la autoridad, del gobierno mesiánico, de la palabra poderosa del Mesías. Y es un lenguaje que se aplica al Señor Jesucristo también en allí en Apocalipsis. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 5, que es el cumplimiento de lo que Jacob le dijo a su hijo Judá. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. Este es ya el cumplimiento. ¿Cuál era el hijo de Judá? ¿Cuál era el león que sobre el cual iba a caer su cetro? Nuestro Señor Jesucristo. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Ese es el gobierno de Dios desarrollándose a través de la historia de la humanidad bajo la autoridad del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el aspecto del rostro de león nos habla del reino de Cristo, del reino mesiánico, de su poder, de su autoridad, y cómo este se establece a través de la predicación de la palabra. Si el león ruge, ¿cómo los profetas no profetizarán? ¿Cómo los hombres no hablarán? Pero ¿cómo se relaciona esto en nuestra vida de oración? Porque es bastante importante. Nosotros de alguna manera hemos puesto varios escalones. El primer escalón que vimos en la vida de oración es el rostro del águila. Una persona que tiene comunión, intimidad con el Señor, que se remonta a las alturas, deja este mundo y está cara a cara con el Señor. Oración. Ese es el primer aspecto. Pero este aspecto nos abre otro camino precioso. ¿Cuál es el otro camino? Que nuestra vida de oración no solo nos llena interiormente, sino tiene la capacidad de influenciar a todos los que nos rodean. Si tú eres un hombre de oración, tú vas a ver la gracia del Señor en tu esposa, en tus hijos, en tu familia, en tu iglesia donde tú vives. La vida de oración es la manera que nosotros de alguna manera tomamos a Dios y lo ponemos alrededor nuestro. Pero no solo el Señor quiere hombres que en todos sus caminos lo representen, y donde Él llegue a sus esposas, a sus hijos, a sus trabajos, a sus hogares, a sus necesidades, sino Él quiere hombres que cooperen con su obra. Hace 8 lo veíamos, ¿no? El rostro del buey. Pero cuando nosotros comenzamos a involucrar, y el Señor nos comienza a involucrar en aquellas obras que Él ha preparado para nosotros, vamos a conocer un aspecto de la oración bastante importante, que yo digo que muy pocos hijos de Dios lo conocen, porque a veces cuando tú miras lo primero, casi los hermanos no tienen intimidad con el Señor. Casi en la vida de los hermanos no se ve la gracia del Señor llenando sus casas, sus aspectos prácticos. Muy pocos tienen interés por servirle al Señor. Pero cuando las personas comienzan a ejercitar esta vida de oración, ellos van a encontrar un aspecto de la oración bastante importante. El aspecto del león, el aspecto de la autoridad, del reino. Y cuando hablamos de esto, hermanos, hablamos de un reino, el reino del Señor que se está estableciendo en medio de nosotros, pero que tiene un enemigo. Y en este aspecto es necesario que hablemos un poco de lo que se dice, pero que en realidad no es, como lo dice, la guerra espiritual. Porque para que Cristo establezca su autoridad aquí en medio nuestro, hay que librar una batalla, un conflicto. Entonces vamos a hablar un poco de la oración, el reino de Cristo y cómo esto nos lleva al conflicto. Amén. Vamos a ver varios pasajes. El Nuevo Testamento nos muestra muchos pasajes, pero hay uno donde Pablo nos habla de esto muy claramente, que está ahí en Efesios capítulo 6. Y cómo el Señor despierte nuestra vida de oración en relación a este asunto tan importante, hermanos. Efesios capítulo 6. Pablo comienza a hablar del pueblo de Dios como un soldado, como un guerrero, y comienza a escribir al guerrero en el versículo, capítulo 6, versículo 10, comienza de ahí en adelante a hablarnos de la armadura, a hablarnos de la lucha que tiene este guerrero, que es la iglesia, que está compuesta por todos los creyentes. Y mira lo que dice. Vamos a leer un poco y nos vamos a saltar porque son muchos detalles y solo queremos realzar el aspecto de la oración en la guerra espiritual, en el reino mesiánico del Cristo y cómo se establece en medio nuestro. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso nos habla de la oración íntima con el Señor y cómo allí somos recargados. Como cuando tú conectas un celular, cuando tú estás orando, de alguna manera tu vida interior comienza a fortalecerse y a fortalecerse. Y aunque estabas cansado, recibes nuevas fuerzas. Aunque estabas desanimado, como que una alegría comienza a llenar nuestro corazón y a darnos nuevos alientos para caminar. Amén. Yo no sé si usted ha llegado sin fuerzas a la oración, sin nada a la oración, y sale fortalecido, sale como listo para una batalla, como listo para una competencia. Eso es que el aspecto del águila. Los que esperan en Jehová recibirán ¿qué? Nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ¿para qué el Señor te llena de fuerzas, de poder, de sabiduría? Porque tú vas a representarlo en medio de un ambiente totalmente hostil y contrario. ¿Por qué? Porque hay alguien que te odia terriblemente. Y ese alguien no es solo un ser angelical, sino bajo él hay un gobierno, un imperio, invisible y visible. El visible es el mundo. ¿Amén? El invisible son los espíritus que están detrás de este mundo. Y Pablo nos comienza a introducir en ese aspecto de la vida cristiana. Y dice, porque vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué necesitas una armadura? Para la guerra. Porque eres ¿qué? Un soldado, un embajador del reino de Cristo. ¿En medio de dónde? De un ambiente hostil y contrario. Y dice, porque no, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha. A veces nosotros pensamos que el problema son mi esposa, mis hijos, el problema son los vecinos, el problema son los hermanos, pero comienza Pablo a introducirnos que nuestra guerra es espiritual. ¿Y hay enemigos qué? Espirituales. ¿Qué dice? Contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en todas las regiones celestes. Entonces comienza Pablo a hablarnos de que por encima de este mundo visible, material, hay un mundo invisible e espiritual. Que tú, ¿cómo vas a ver que hay cosas que tú no ves, pero que tienen una intención, un reino que tiene una intención? Destruirte. Yo digo que el mayor problema de los cristianos es que en realidad, como no vigilamos, como no perseveramos, no conocemos cuáles son los peligros, no conocemos cuáles son los enemigos, no conocemos qué es lo que está detrás de lo que ven nuestros ojos. Pero Pablo comienza a hablarnos de la armadura, de todo lo que debe tener el creyente, y en el versículo 18 comienza a introducirnos en la oración, que es nuestro tema, ¿amén? Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces Pablo comienza a mostrarnos uno de los ingredientes que el Señor va a usar para que su ejército, sus soldados, perseveren y puedan experimentar la victoria de Cristo. Dice Pablo que llevando la victoria de Cristo a todos los lugares. ¿Cómo vas a vencer? ¿Cómo tú te vas a parar en el nombre de Cristo, a obrar en el nombre de Cristo y que tu obra no sea destruida ni robada? Porque Satanás, ¿para qué vino? Para robar, matar y destruir. ¿Cómo vamos a librarnos de un enemigo que ni siquiera vemos? Un enemigo que ni siquiera podemos tocar. Como cuando tú ves un ladrón, lo miras de lejos y te escondes. Cruzas la calle. ¿Por qué? Porque tú ves el peligro. Pero ¿cómo nosotros vamos a estar atentos a un peligro que no vemos? La oración. Entonces Pablo nos muestra un principio en la oración. Hemos visto varios principios. ¿Sí se acuerdan de los principios que hemos visto? Orar 3 veces al día, tener tiempos de la oración. Y ahora Pablo nos dice orar de madrugada. Y Pablo dice en el 18, orando en todo tiempo. El hermano Paul Watcher dice unas palabras bastante preciosas. El mayor privilegio que tienen los cristianos es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Sí se acuerdan cuando los discípulos fueron a predicar y el Señor volvió y les dijo, no se gocen porque los demonios son expulsados, porque los enfermos sean sanados, sino alégrense porque su nombre está escrito en el libro de los cielos? Pero el hermano Paul Watcher agrega unas palabras. Dice, pero hermano, no se alegre porque su nombre solo está escrito en el libro de los cielos. Alégrese cuando su nombre aparezca en la lista del infierno diciendo, los más buscados. Alégrese cuando el enemigo vea en usted una persona peligrosa. Alégrese cuando usted, por medio de su oración, haga retroceder la obra del maligno. Alégrese cuando usted vea el poder de Cristo respaldando cada una de sus oraciones. Cuando usted se arrodilla y al pararse, Dios ha extendido su mano y ha ampliado su reino, porque su autoridad ha sido expuesta en su oración. Alégrese cuando usted se vuelve un instrumento en las manos de Dios cuando ora. ¡Qué aspecto tremendo, hermano! Una vez llegaron unos judíos exorcistas y comenzaron a orar y a poner las manos para expulsar unos demonios. Y las frases que los mismos demonios les dicen, conocemos a Jesús, ese que predica Pablo, y conocemos a Pablo, pero a ustedes no los conocemos. Que tu nombre, hermano, haga temblar las puertas del Hades. Que cuando tú vienes en Cristo, el enemigo no tiene otro camino sino retroceder. Vida de oración, es lo que la mayoría de nosotros necesitamos ejercitar, porque no es con lucha, no es con la carne, no es con nuestro sudor ni nuestro esfuerzo. Las batallas se ganan en la oración. A veces nosotros con nuestras palabras queremos hacer cosas. No, hermanos, con la oración. Y Pablo nos muestra ese principio, dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta es una oración agonizante, esta es una oración perseverante, esta es una oración para que el reino del Señor se establezca, esta es una oración para que los muros que han sido puestos por el maligno comiencen a retroceder, esta es una oración para que el reino de las tinieblas comience a huir, comience a huir, y tú te paras en la brecha y comienzas a clamar y comienzas a orar en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que el reino de Jesús se establezca en medio nuestro. Ese es un aspecto de la oración tan necesario y tan importante en la vida del cristiano, hermano, que si tú no te has ejercitado en ese aspecto, tú vas a ver cómo en la práctica Satanás entra y destruye las cosas que tú más amas, tu esposa, tus hijos, tu vida laboral, todos los aspectos. La vida de iglesia es una vida donde el Señor se debe levantar muros, pero en la oración. A veces nosotros cogemos a las personas a exigirle, pero tú ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Y no hemos pasado tiempo orando. ¿Sí me hago entender? Antes de que lleguen nuestras palabras, antes de que llegue cualquier aspecto de nuestra vida a una persona, debemos ¿qué? Orar, 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 hermanos. Porque la guerra es espiritual. Y una de las armas que el Señor le ha dado a su iglesia es la oración. El rostro del león. Hombres que se sientan o se arrodillan a orar y no solo hablan, sino rugen. Sus palabras tienen poder delante de Dios. Y vamos a ver esto. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar. Entonces Pablo comienza a introducirnos en esa guerra y muestra el aspecto de la oración. Aspecto de la oración que debemos ver en varios pasajes de la palabra. Hay uno que me parece precioso que el mismo Señor lo dijo. Ahí en Mateo, hermanos. Mateo 11, versículo 11, capítulo 11, versículo 11. El Señor en medio de algunas cosas que viene hablando dice unas palabras bastante interesantes. 11:12 y dice Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mira la característica del reino de los cielos. Miren, hermano, el reino de los cielos no es para tibios. El reino de los cielos no es para livianos. El reino de los cielos no es para personas superficiales. Es para personas que sean, ¿qué? Violentas. Esa palabra violenta quiere decir personas esforzadas, personas que se sacrifiquen, personas que no tengan en cuenta su cansancio ni sus situaciones, sino que son, ¿qué? Animados, esforzados, que son fuego ardiente. Miren, hermanos, si usted tiene mucho tiempo para muchas cosas y usted no saca tiempo para la oración, poca va a ser su utilidad. Usted tiene tiempo para hablar con las personas, sacrifíquelo y vaya a orar. Usted tiene tiempo para descansar, sacrifíquelo y vaya a orar. Usted tiene tiempo para hacer otras cosas, deje a un lado las cosas que lo acosan, que lo afanen, y dedique tiempos a la oración. Deje atrás, despójese de todo lo que tiene, lo que le dé peso, y salga, busque a Dios, busque el rostro del Señor, busque la voluntad del Señor y clame, clame. No se canse de clamar, no se canse de orar, no sea pasivo en este aspecto, porque eso solo va a derrotar, solo va a sacar a la luz, ¿qué? Una vida superficial. Un hermano decía: mira, tú a Dios no lo puedes engañar. Pablo dice: cada cosa que tú siembras vas a recoger. ¿Sí? Tú no puedes decirle al Señor, y hay veces uno se encuentra personas que le dicen al Señor: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y el Señor fácilmente le pudiera responder a esa persona: pero es que eso es lo que sembraste. ¿Cómo me vas a engañar si lo que tú siembras, eso qué? Recogerás. ¿Cómo es tu vida espiritual hoy? Lo que tú sembraste en días anteriores. ¿Cómo es tu caminar en el Señor? ¿Cómo estás viendo la obra del Señor? Lo que tú sembraste anteriormente. Dice Eclesiastés: cada uno comerá conforme a sus obras. Amén. Nosotros a veces quisiéramos, porque eso es lo que nos han enseñado, que yendo un domingo y recibiendo tanta gracia el domingo, el Señor pueda ocuparse de nosotros y hacer cosas maravillosas entre semana, ¿sí? No, hermano, no es así. Tú cada día siembras, cada día recoges. Tú cada día dedicas tiempo y ves la recompensa, ¿ven? No podemos pedirle al Señor que haga algo en medio de nosotros cuando no le hemos orado. No podemos exigirle nada al Señor. Y mira, dice esta palabra, es bastante interesante: y los violentos lo arrebatan. O sea, hay cosas del Señor que no se van a obtener si nosotros con violencia no las buscamos, con violencia no clamamos, no pedimos. Mira que ese es el lenguaje que usan los profetas. Isaías usaba un lenguaje donde vamos a entender un poco más lo que el Señor decía con los violentos, con aquellos hombres perseverantes. Y dice en el capítulo 62 de Isaías: por amor de Sion no callaré. O sea, lo primero que nos debe impulsar a una vida de oración para que el Señor establezca su reino, y todos sabemos que el reino del Señor se establece a través de su casa, de su iglesia, a través del monte de Sion. Y dice: y por amor de Jerusalén no descansaré. Isaías era una persona que violenta, no descansaba, no reposaba. ¿Por qué? Porque él amaba la voluntad del Señor. La mayor expresión de un hombre que realmente ama al Señor y la obra del Señor es que ora por eso, clama, dice, oraré, decía Isaías, y no me voy a callar hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces, después del no callar, después del no descansar, ¿qué? Verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová. Y mira, aquí es el aspecto del reino. Y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hexiba y tu tierra Beula. Porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se despojarán, serán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y mira estas palabras tremendas que va a comenzar a hablar Isaías. Ojalá el Señor nos incluya en este aspecto. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Esos son los valientes que van a arrebatar el reino. Mira estas frases que dice: todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, no descansen, no se den al ocio, no se den a la pereza, sino que no callen, clamen, clamen de día y de noche. Pónganse sobre el muro cual atalayas delante del Señor. Un pasaje de los profetas que el Señor dice, y me asombré. Y uno pregunta, ¿de qué se asombra el Señor? ¿Qué puede asombrar el corazón del Señor? De que no hubiera quien clamase. A veces tú ves que viene Satanás a robar y no hay quien clame. Satanás viene y deshace, destruye la obra del Señor, destruye iglesias, destruye hermanos, destruye familias, pone en división, causa problemas, causa conflictos, y no hay quien clame. No hay quien se pare a la brecha y diga, Señor, derriba todo lo que se está levantando. Señor, saca a la luz los espíritus que están involucrados en este asunto. Señor, avergüenza a aquellos que se han levantado como instrumentos de Satanás para destruir tu obra. Señor, saca, no lo dejes en lo oculto. Sácala a la luz y juzga, Señor. Saca a la luz y juzga el orgullo de Satanás en las personas. Saca a la luz y juzga el odio de Satanás. A veces somos como el sparring del diablo. Viene y nos hace y nos deshace. Viene y coge a nuestros hijos, destruye la mente de nuestros hijos con la basura del mundo, con los juegos del mundo, con las películas del mundo, con la música del mundo, y tú estás sentado tranquilo. No oras, no clamas. La mente de tus hijos está siendo formateada para ser uno de los grandes blasfemos de la historia por medio de la escultura, de lo que viene a través del mundo, y tú estás tranquilo. Hoy en día, un día se nos acercó una familiar, ay hermano, mire, quiero que ore por mí. ¿Por qué? Imagínese que mi hijo de 12 años se quiere vestir como mujer, se está maquillando. ¿Quieres que ore por ti cuando tú lo dejas 2, 3, 4 horas, 5, 6 horas delante de internet, delante de televisión, donde se le presenta eso? Es lo más normal, porque el hombre aún en sus neuronas tiene algunas neuronas que son neuronas de espejo. Lo que el Señor dijo en Génesis, a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quería decir eso? Que entre más el hombre viera al Señor, iba a ser conformado a él. Entonces, eso lo sabe Satanás. Entonces, ¿Satanás qué hace? Te pone el homosexual en televisión. Y de alguna manera tú de pronto lo identificas, tus hijos no. Entonces tus hijos ven y de alguna manera se están conformando a eso, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque Satanás como un león rugiente ha venido a destruirlos. Y tú no velas, tú no oras. A veces, ¿cuántas veces te has sentado y has dicho, Señor, cuántas cosas hay en mi casa que le abren las puertas al maligno? ¿Cuántas cosas hay, Señor? Yo te oro y te pido para que las destapes y yo pueda, ¿qué? Destruirlas en tu nombre, romper los ídolos, romper todo aquello que daña y destruye. Hoy los papás no oran por sus esposas, no oran por sus hijos. Hoy los hijos de Dios van a la iglesia como si fuera un jardín o un club social, pero nadie se para la brecha. Y antes de llegar dice, Señor, extiende tu reino, háblanos, haz resplandecer tu luz para que en mí huyan las tinieblas. ¿Cuánto tiempo tú oras por la predicación de la palabra? ¿Cuánto tú tiempos oras por la evangelización para que el reino del Señor llegue a otras personas? Aún a tu misma casa no callarán, dice, puesto sobre los muros de Jerusalén, hombres que no callarán, de día y de noche clamarán. Pero cuando hay ligereza, siempre se va a pagar un alto precio. En este aspecto no podemos ser livianos, no podemos descansar. Como decía un hermano, los hijos de Dios mueren cansados. ¿Por qué? Porque el tiempo del descanso viene con la venida del Señor Jesucristo. Mientras tanto estamos en un conflicto. Conflicto. Un conflicto. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, mira esta frase, no reposéis. Mientras tu esposa y tus hijos están durmiendo, tú debes estar orando. Mientras los compañeros de tu trabajo están descansando, tomando onces, riéndose vulgaridades, tú debes estar orando. Mientras los demás van en el bus escuchando las perversiones de la música y de los chistes de esas emisoras, tú estás orando. Mientras los demás están viendo fútbol y entreteniéndose en las cosas de este mundo, tú estás orando. No reposes, no des del descanso a tus ojos, hermano. Leones rugientes en todo tiempo. Ni le deis tregua. ¿Hasta cuándo? Hasta que la petición que el Señor ha puesto en tu corazón sea respondida. Hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Mira qué frases comienza a hablar el Señor de ahí en adelante. Pero hermanos, hombres que se paran en el muro a orar. Otro pasaje. Ahí en Daniel capítulo 9, versículo 3. Cuando hemos hablado de la oración, una persona que es como un punto de referencia es Daniel, amén. Un hombre de oración. Ustedes no se han puesto a pensar, ¿por qué aquellos otros sátrapas y gobernadores querían echar a Daniel al horno de fuego, al pozo de los leones? Porque ellos no gustaban de Daniel. Si la guerra, ¿qué es? No es contra carne y sangre. ¿Quién estaba detrás del corazón de estos hombres? Satanás. ¿Por qué Satanás estaba empeñado en destruir a Daniel, hermano? Daniel era un hombre de los más buscados en el reino de las tinieblas. ¿Por qué, hermanos? Porque era un hombre de oración. Miren, hermanos, podía el pueblo estar en cautiverio. Podía el pueblo estar en Babilonia, llenos de idolatría, llenos de cosas perversas. Pero allí, en medio de tanta inmundicia, había un hombre que oraba. No son las circunstancias, no son los tiempos que vivimos, porque a veces decimos, ay, si yo hubiera vivido en el siglo segundo o tercero, donde las mujeres no se vestían como se visten hoy en día, donde no hubiera televisión ni internet, sería más fácil. No, hermanos, tú vas a ser el mismo aquí y en cualquier época y situación. Pero en medio de la basura que había en Babilonia, había un hombre que oraba, y Satanás no gustaba eso, y ese fue el medio que Satanás usó para perseguirlo. ¿Cuál? Que Daniel oraba todos los días. Todos los sátrapas dijeron, ¿cómo lo vamos a acusar? No, pues que ningún hombre ore a ningún dios, porque esa es la clave de Daniel, que es un hombre de oración. Y mira lo curioso que nos muestra en el capítulo 9 el libro de Daniel. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Daniel está en medio del imperio medo-persa, ¿sí? Como lo hemos estudiado los sábados, este era un imperio que representaba una de las cabezas del dragón, ¿amén? Una de las siete cabezas del dragón, que nos habla de ese gobierno espiritual satánico que controla el gobierno de los hombres. Entonces, Daniel va a comenzar a orar. ¿Orar por qué? Por la restauración del pueblo de Israel. Entonces, esta oración tiene ese contexto. Y mira lo que dice en el versículo 2. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jeremías al profeta, de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Entonces ahí comienza la oración, pero es bastante larga, pero quiero que saltemos al final de la oración. Dice, porque ahí se nos resume un poco lo que fue la oración. En el verso 19 dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor, y hazlo. Ahí Daniel nos comienza a mostrar una de las cosas que pueden interrumpir nuestra vida de oración y la obra del Señor en medio nuestro, hermano: los pecados. Hay pecados en nosotros que cierran el cielo, hermano. Generalmente son esos pecados ocultos. Eso que no se ve cuando estamos juntos, porque cuando estamos juntos todos somos San Agustín, Santo Tomás, Santa María. Sí, cuando estamos juntos aquí todos somos la corte celestial del Señor. Pero hay pecados en la vida de los hombres que frenan la obra del Señor. Pecados ocultos, los cuales deben ser, como Daniel estaba haciendo, confesados. Amén. ¿Cómo el Señor va a bendecirnos si en lo oculto estamos viviendo en contra de Él? Pecado como el adulterio de corazón, pecado como la mentira, el engaño, la hipocresía, pecados como el amor al mundo, a las cosas del mundo, pecados como la negligencia, cosas que tenemos que hacer y no hacemos, pecados como los que hace el mundo. A veces nosotros no pecamos como el mundo, pero nos gozamos en el pecado del mundo. Miren, hermanos, el Señor dijo por Juan, Juan era el profeta del amor: si tú tienes amistad con el mundo, te haces enemigo de Dios. No esperes que el Señor responda a tus oraciones. ¿Sí? ¿Cómo el Señor le va a responder a alguien que en su corazón le está siendo infiel? Por eso una de las características del sacerdote es que tiene una mitra que dice santidad a Jehová. Si tú no eres santo, si tú no eres puro en toda tu manera de vivir, o si por lo menos no eres de aquellos que al ver tu pecado llora, confiesa tu pecado, el Señor no va a ser instrumento de oración. Porque el que anda con el Señor, el que ora, el que le busca, hermano, ¿qué? Se santifica a sí mismo como Él es santo. Anda como Él anduvo, hermanos. El chisme, el enojo, la ira, la murmuración, las maldiciones, cuando decimos groserías con nuestra boca, cuando miramos con odio y rencor a una persona, cuando no confesamos la amargura que hay en nuestro corazón, la falta de perdón, el orgullo, bueno, tantas cosas, hermano. Eso daña totalmente nuestra vida de oración. Un poco de amargura que no solo nos puede contaminar a nosotros, sino contaminar a los demás. ¿Y qué? Y destruye la obra de gracia que el Señor puede hacer a través de nosotros. Entonces Daniel sabía que la situación actual del pueblo de Dios era causa de ¿qué? Del pecado. A veces nosotros decimos, eso pasó porque tenía que pasar, el Señor sabía que tenía que pasar. No, hermano, a veces son consecuencias de nuestros pecados y del pecado de otro. ¿Sí? Dios nunca justifica el pecado. Dios nunca justifica ciertas situaciones. A veces nosotros decimos, bueno, era la voluntad del Señor. El hermano Winner decía, todo lo que sucede alrededor es la voluntad de Dios, menos lo que proviene del pecado. Amén. A veces tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque no confiamos en el Señor. Y no damos en el blanco. La palabra pecado en el griego significa dar en el blanco. Pero, ¿pecado? Sí, o sea, significa no dar en el blanco. Descacharse. Pegarle a otra cosa que no era lo que el Señor quería. Entonces, lo primero que nosotros debemos ejercitar en nuestra oración es lo que hacía Daniel. Ay, Señor, mira cómo decía, perdona, Señor, perdona mi iniquidad. Mira que Daniel incluía la iniquidad de sus hermanos en su oración. Porque a veces nosotros vemos y este hermano es infiel, este hermano tiene tal pecado. Y comenzamos como a juzgarlo, pero el Señor quiere que en vez de juzgar, ¿qué hagamos? Oremos, como si fuera nuestro mismo pecado. ¿Por qué? Porque si yo sé que tú estás en pecado, tu vida de pecado afecta la vida de la iglesia. Si tú estás en pecado, así no lo demuestres, la iglesia va a estar ¿qué? Como cuando tú llegas y te machucas un dedo. A pesar de que todo el resto del cuerpo esté bien, tú caminas como cojo. ¿Por qué? Porque hay una parte del cuerpo que está enferma. Y eso espiritualmente afecta la vida de la iglesia. Entonces Daniel oraba pidiendo perdón no solo por sus pecados, sino por el pecado de sus hermanos. Job, cada vez que sus hijos hacían una fiesta, al otro día llegaba y ofrecía sacrificios, porque él sabía que sus hijos, probablemente en la locura de su carne, habían ofendido el nombre del Señor. Y dice, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Parándose en el muro y clamando por Sion. Y mira lo precioso de la oración de Daniel. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y mira, esto me parece tremendo. Aún estaba hablando en oración, cuando ¿qué había Dios hecho? Movido sus ejércitos, ¿qué? Celestiales. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Una oración que mueve el reino de los cielos, que mueve ángeles, que mueve la mano de Dios mismo. Hombres como Daniel son los hombres que necesitamos en medio de la iglesia. Hombres que cuando oran, ¿qué? Los reinos de los cielos son, ¿qué? Sacudidos, arrebatados con violencia. ¿Y qué? Dios extiende su mano a la tierra y muestra su poder. Mira lo que hizo, dice: y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y comienza a mostrarle lo que había causado su oración. Se le abre el panorama de la obra de Dios hasta los últimos tiempos con su pueblo Israel. Pero más adelante hay un pasaje que más me gusta y quiero que entendamos un poco en relación a la oración y el reino del Señor. Entonces, en el versículo 10:20. Vamos a leerlo desde el 19. Y dice: y me dijo: muy amado, no temas. Miren, la mayoría de personas que delante de Dios son amadas son personas que cooperan con su reino. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Daniel oraba, pero esa oración tenía respuesta. Había un arreglo divino en las cosas. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Mira todo lo que ocasionaba la oración de Daniel: una guerra en los cielos entre los ángeles de Dios, Miguel, el príncipe del pueblo de Israel, y el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, que eran esas aquellas cabezas del dragón que describe Apocalipsis. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. La oración que es útil para que el conflicto que vive el reino de Dios se establezca en medio de la tierra. Hay otro pasaje bastante interesante ahí atrás, hermano. En el libro, creo que está en Éxodo, donde el Señor nos muestra un poco cómo nuestra oración puede participar en medio del conflicto. Nosotros queremos realmente que el Señor establezca su reino en medio de los hombres, que realmente el Señor haga una obra real en medio de nosotros. Debemos disponernos para cooperar en ese conflicto a través de la oración. Éxodo capítulo 17, versículo 1. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ese es el conflicto entre el reino del Señor y el reino de las tinieblas. Eso fue lo que leyó Camilo al comienzo, Mateo 16. ¿Qué? Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Las puertas del Hades van a venir contra la iglesia, pero cuando la iglesia está en Cristo, orando y perseverando, no va a ser, ¿qué? Derribada. Las puertas del Hades no solo no van a venir, sino que deben ceder espacio, ¿a quién? A la iglesia, hermano. Las tinieblas tienen que huir. El reino de Satanás debe, ¿qué? Retroceder. Y dijo Moisés a Josué: escoge varones. Esto no es para todos, hermano. Miren, una vez Gedeón salió a la batalla, ya lo hemos dicho varias veces. Entonces el Señor vio mucho pueblo y dijo: no, escoge entre estos solo a 300, porque si gana la batalla sí va a decir que es por sus propias fuerzas. Entonces le dijo el Señor: te voy a mostrar cómo vas a escoger a los 300. Ve al río y déjalos tomar del agua. Aquel que tome del agua directamente por la boca, ese no me sirve para pelear. Aquel que tome con sus manos el agua y la lleve a su boca, ese va a ir a la guerra. ¿De qué nos habla eso? Hay cristianos, hermano, que se acostumbran a que prácticamente todo les llegue, ¿qué? A la boca. va prácticamente toca paladearlos. Hermano, vamos a orar. Tú no oras si no estás con otros cristianos. Tú no escuchas la palabra si no estás con otros cristianos. Tú no perseveras si no te traen todo a la boca, como un niño. Le cambian el pañal, ha pecado toda la semana y viene a la reunión a cambiarle el pañal. Ha hecho toda la semana y viene flaco, raquítico, ¿a qué? Alimentarse en la reunión. Ese tipo de cristianos flacos, débiles, inconstantes, insensibles, poco perseverantes, son las personas que no van a ir a la guerra. Pero ¿cuáles son los que van a la guerra? Los que extienden su mano, toman la palabra diariamente y la hacen parte de su vida. Señor, yo no quiero hoy me levanto, Señor, pero yo hoy quiero que tú me hables, Señor. Y tú tomas la palabra y la haces parte tuya. No eres religioso, no. Tú vives una realidad. Tu vida y tu casa son una manifestación práctica del reino de los cielos. A cada instante, a cada momento, en tu aire, en tu vida se respira solo ¿qué? Cristo. Estamos comiendo y llenándonos de Cristo diariamente. Eso nos prepara para la guerra. Amén. Entonces, escoge varones. ¿Cuáles? Aquellos que velan, aquellos que perseveran. Y dice, y sal a pelear contra Malek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara es un símbolo mesiánico aún de nuestro Señor Jesucristo. Aquel varón que, el de Apocalipsis 12, aquel hijo varón que reinará con justicia, ¿no? Y dice, con la vara reinará. Y dice, e hizo José como le dijo Moisés peleando contra Malek. Entonces Moisés estaba en el monte, en la cumbre, y en el valle estaban ¿quién? Los soldados. O sea, hay personas que el Señor los pone en cierto aspecto y hay otros que debemos cooperar como orando. Moisés ahí es tipo de Cristo y José con todos los otros tipos de los miembros de la iglesia que oran. Y dice, y peleando, e hizo José como le dijo Moisés, peleando contra Malé, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Eso es cuando los hombres de Dios, ¿qué? Oran, ¿qué? El reino comienza a prevalecer, a establecerse. Mas cuando él bajaba su mano, ¿qué? Prevalecía Malé. Y las manos de Moisés se cansaban, porque hay cosas, hermanos, que realmente solos no las podemos llevar. Necesitamos la ayuda, necesitamos la cooperación. Por eso el mismo Pablo, hermano, el gran apóstol, le decía a los hermanos, hermanos, rogando en todo tiempo y por mí, para que al hablar la palabra me sea dado de nuevo, para que al hablar la palabra el Señor abra puertas, ¿sí? Hay cosas que ciertamente no vamos a poder sobrellevar solos. Y dice, y las manos de Moisés se cansaban, porque eso es la naturaleza humana, ¿no? Nos cansamos, nos fatigamos. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Ese es Cristo, la roca sobre la cual, si tú estás sobre la roca, las puertas del Hades no van a prevalecer. Y dice, y se sentó sobre ella, comenzó a descansar. Pero mira, aún seguía la lucha y el combate. Y Aarón y Ur sostenían sus manos. El uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Mira que este aspecto de la oración de estos tres hombres tuvo un fruto, tuvo un cumplimiento. Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria a Malé y debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es el conflicto que siempre va a tener la iglesia con el pueblo de las tinieblas. Entonces, hermanos, el Señor nos despierte para que realmente nosotros podamos cooperar en este asunto, orar, ponernos a la brecha para que el reino de las tinieblas, ¿qué? Mengue en medio nuestro, para que las puertas de la tiemblen a nuestra oración. Esto es un aspecto de la vida de oración tan necesario en medio nuestro y en medio del reino del Señor. Entonces, ya hemos visto todos los rostros o los aspectos de la vida de oración en la vida del creyente según el altar del incienso, y vimos un poco lo que es el rostro del león. Confiando en el Señor, dentro de 8 días tal vez vamos a mirar un poco el significado del incienso. Pero hoy vamos a dejarlo ahí, amén, hermano. El Señor nos despierte a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestra debilidad, Señor, a pesar de tal vez los descuidados que hemos sido en este asunto, Señor, tú nos invitas y nos abres un camino por tu palabra. Despierta en nosotros, Señor, ese espíritu que había en Daniel, Señor, de oración, de ruego, de clamor, Señor. No nos dejes dormir, no nos dejes descansar. Despiértanos, Señor, despiértanos de nuestro sueño, despiértanos de nuestro descanso, Señor, para que podamos cooperar, así sea únicamente, Señor, con nuestras oraciones en tu reino. Que tu pueblo prevalezca sobre Amalek, Señor. Que tu pueblo prevalezca sobre las cabezas del dragón, Señor. Que tu pueblo prevalezca sobre las tinieblas, Señor. Que las puertas del Hades tiemblen a la oración de tus hijos, Señor. Ayúdanos, despiértanos, Señor. Danos la autoridad que proviene de tu Hijo Jesucristo, Señor, para orar con sabiduría, con inteligencia, con poder, con ruego, Señor. Ayúdanos, Señor, a no cansarnos, Señor. Ayúdanos a sentarnos en ti como se sentó Moisés en la roca, Señor. Pon personas que colaboren con tus asuntos, Señor. Cuando nuestros brazos estén cansados, Señor, pon personas que nos animen, pon personas que nos alienten, Señor. Pon personas que colaboren con tu obra, Señor. Concédenos ver la hermosura de tu cuerpo, Señor. Concédenos ver la cooperación de tus miembros en medio nuestro, Señor. Levanta hombres valientes como aquellos guerreros de Gedeón, Señor, que sirvan y sean útiles, Señor, para pelear las guerras de tu iglesia, las guerras del reino de los cielos, Señor. Ayúdanos, Señor, prepara tus ejércitos para las batallas de nuestra generación, así como David peleaba las guerras tuyas, Señor. Ayúdanos a ser valientes en ti, Señor, y esforzados, Padre, para la gloria y honra de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor Jesús.